presentación de la Academia Majestuosa. Hoy seguimos con nuestro estudio semanal del libro de Apocalipsis. Este es nuestro cuarto episodio de esta serie. Les animamos a quedarse con nosotros durante todas las clases. Hoy nos enfocaremos en los versículos 9 al 11 del primer capítulo de Apocalipsis. Y el hermano Jesse les presentará más a detalle al escritor del libro, el apóstol Juan. Por lo tanto, el título de este cuarto episodio es Yo, Juan.
Gracias, Suri, por esa presentación. Y bienvenidos a todos. Por cierto, si usted no sabía ya, Suri, mi esposa, es quien introduce los episodios y quien me ayuda a traducir las lecciones de parte del Pastor Don Klein. Pastor Klein, como he mencionado antes, sirve en una iglesia bautista de habla inglés aquí en el estado de Washington. Y es el director de la Majestic Academy en inglés, traducida Academia Majestuosa. Yo lo conozco al Pastor Klein desde hace tiempo y él nos invitó, a mí y mi esposa, a involucrarnos en traducir la clase al español y presentar esta serie del libro de Apocalipsis aquí por el medio de este podcast. La verdad ha sido un gran privilegio, yo mismo he aprendido mucho a través de traducir las lecciones y estudiar por mi propia cuenta también. Y estoy muy emocionado por lo que veremos de semana en semana a través de este estudio. También el Pastor Klein me dijo que el estudio es más o menos por un año, como 50 lecciones, entonces una lección por semana va a hacer rendir esta serie pues todo el año de 2021. Primero Dios, ese es el plan. Entonces aquí vamos a estar por este medio cada semana con un episodio nuevo del libro de Apocalipsis. Y quiero agradecerles a todos por asistir a este cuarto episodio y escuchar esta serie de Apocalipsis. Hoy vamos a tomar los versículos 9 a 11. Seguimos en el primer capítulo y hoy vamos a enfocar sobre el escritor, el apóstol Juan. Cuando usted lee cualquier libro, siempre es una buena idea saber un poco sobre el autor de ese libro. Y ese es el propósito del estudio de hoy, conocer a Juan. Ahora puedo imaginar que usted, escuchando este estudio, quizás esté ansioso por entrar ya de pleno a los juicios de las copas, el caballo rojo, el caballo negro, las langostas gigantes, toda la batalla de Armagedón y Satanás encadenado por mil años, todas esas cosas interesantes del libro de Apocalipsis. Pero tenemos que construir primero un buen fundamento antes de avanzar a todas esas cosas. Estamos sentados las bases para que ya después podamos entender bien todo lo demás, el rapto de los santos, la cena de las bodas del Cordero, las coronas, las recompensas, etc. Entonces, como breve recordatorio, estamos usando en este estudio una interpretación literal de este gran libro de Apocalipsis. Este punto de vista examina el libro de Apocalipsis y considera que la mayoría de los eventos son de naturaleza futura, es decir, aún están por suceder más adelante. Este punto de vista sostiene que el libro de Apocalipsis es principalmente de naturaleza profética, hablando del futuro. Esta interpretación entiende todos los eventos del Apocalipsis como eventos reales, y es la única escuela de interpretación que permite que el libro de Apocalipsis sea considerado tal cual está escrito, y para el propósito claramente establecido por el cual fue escrito. Y este es el camino de interpretación que nosotros seguiremos a través de nuestro estudio. Entonces entremos en nuestro estudio de hoy leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 a 11. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, si bien el libro de Apocalipsis es un libro de profecía que se extiende hasta la eternidad, también es un libro muy personal. Juan ya nos ha dado una breve vista previa de lo que podemos esperar a medida que avancemos en este gran libro. Es lo que vimos la semana pasada. Ahora Juan comienza a registrar los eventos y circunstancias detrás de cómo obtuvo esta revelación contenida en el libro de Apocalipsis. En estos versículos se nos da una idea de lo que estaba pasando con el apóstol Juan cuando el Señor vino a él con esta visión. Al mirar juntos estos versículos hoy, quiero que recuerden este pensamiento, que las personas son importantes para Dios. Este libro trata sobre profecías complejas, juicios asombrosos y verdades bien profundas. Sin embargo, Dios todavía se toma el tiempo para mencionar específicamente a Juan y la escena. Entonces, brevemente, nuestra atención se dirige al escritor humano de este libro en esos versículos que acabamos de leer. Examinemos estos versículos juntos durante el estudio de hoy con el título Yo, Juan. Veamos juntos algunas de las facetas que este pasaje revela con respecto a Juan. El versículo 9, de nuevo, dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Este primer versículo nos contesta tres grandes preguntas sobre la autoría del apóstol Juan. ¿Quién, dónde y por qué? Son las tres preguntas que examinaremos y buscaremos las respuestas. La primera pregunta es ¿quién? Si queremos saber algo sobre el hombre que escribió este libro, entonces este versículo nos da una idea precisa de quién era Juan. En primer lugar, él fue un seguidor fiel de Cristo. Se le conocía como el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. Creemos que ahora tenía arriba de 90 años, que quiere decir que ya llevaba casi 70 años sirviendo al Señor. Juan había sido un siervo fiel de Jesús. Había servido diligentemente como pastor y líder espiritual para el pueblo de Dios durante mucho tiempo. El Señor ya lo había utilizado para escribir el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan, y las tres epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Juan era un hombre de Dios admirable y especial. Cuando él escribió este libro de Apocalipsis, posiblemente ya era la única persona aún viva que había conocido personalmente al Señor Jesucristo, y fue de los amigos más cercanos del Señor Jesucristo cuando Jesús andaba aquí en la tierra. Como él mismo dice en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, hablando de Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Este es el hombre del cual estamos hablando hoy. Este es el hombre que Dios eligió para él ser el instrumento a través del cual Dios enviaría su revelación de los últimos tiempos. Sin embargo, cuando la palabra de Dios comienza a llegar a él, esta revelación, pues Juan se presenta a sus lectores diciendo, Yo, Juan. Es como si él estuviera asombrado de que Dios le hablara. Sí, Juan era un siervo de Dios muy especial, pero una de las cosas que lo hizo especial es que después de todo lo que había visto y experimentado, aún fue humilde y se asombraba de la gracia y revelación de Dios. En segundo lugar, vemos que él fue un sencillo hermano en Cristo. Mientras que Juan fue un gran apóstol, por cierto, y sin duda uno de los más grandes seguidores de Cristo en toda la historia, él no se consideraba a sí mismo como alguien especial. Se dirige a sus lectores como Juan, yo Juan, vuestro hermano. ¿No es eso una gran bendición? Después de todo lo que había visto, de todo lo que él mismo se había formado parte, todavía se ve a sí mismo sencillamente como otro hermano en Cristo. En tercer lugar, él fue un compañero de sufrimiento. Dice que él fue, bueno, se presenta como copartícipe vuestro en la tribulación. Juan les escribía a los cristianos que sufrían por la causa de Cristo. En ese tiempo sufrían bajo el duro látigo de sus gobernantes romanos. Y el apóstol Juan también le tocó esa persecución. Él fue humano y él también padecía del dolor de sufrimiento por la causa de Cristo. Los verdaderos creyentes de ese día pagaban un precio terrible por su fe en el Señor Jesucristo. Debe haber consolado sus corazones al saber que incluso él, más grande entre ellos también, estaba llevando su cruz para la gloria del Señor. Y en cuarto lugar, Juan fue un siervo humilde. Cuando Juan usa la frase copartícipe también en el reino y la paciencia de Jesucristo, ahí siguiendo en el versículo 9, utilizó un lenguaje que lo identificaba como alguien que estaba esperando y velando por la venida del Señor. La palabra reino ahí habla de trabajo, y la palabra paciencia habla de la espera. Juan estaba trabajando fielmente para Jesús y estaba esperando su regreso. El hecho de que Juan ya era un anciano no significaba que había dejado de servir a Dios. Todavía estaba trabajando para el Señor. Todavía lo estaba buscando y todavía era un testigo fiel del Señor. Bueno, ya vimos la pregunta ¿quién? Ahora vamos a ver la pregunta ¿dónde? Después de decirnos un poco acerca de sí mismo, Juan nos dice dónde estaba cuando esta revelación se le presentó. Dice, estaba en la isla llamada Patmos. Patmos es una pequeña isla ubicada en el mar Egeo, el mar que está entre los países que ahora conocemos como Grecia y Turquía. Y aquella isla de Patmos se encuentra a unos más o menos 50 kilómetros de la ciudad de la costa Éfeso, ahí en Turquía. La isla tiene aproximadamente 16 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, así que está muy pequeña. Está formada por roca volcánica rugosa, y en los tiempos de Juan fue utilizado como prisión de parte de los romanos. Enviaban a sus prisioneros allí para trabajar en las minas de cobre. Ahora, obviamente Patmos no era un destino ideal. Los exiliados allí sufrían horriblemente y además no había escape. No tenían ni ropa, ni comida, ni refugio adecuados. Se veían obligados a dormir al aire libre sobre las rocas expuestas. Eran obligados a trabajar en las minas y sufrían terriblemente bajo el brutal látigo de sus guardias romanos. No era ningún lugar cómodo para recibir la revelación de Cristo, mucho menos un hotel de 5 estrellas. Aquí, por cierto, vale notar que así lo pasaba este verdadero apóstol de Cristo, y también los otros apóstoles también sufrieron mucha persecución. Hay que tener cuidado con los que hoy en día se llaman a sí mismos apóstoles, según ellos, pero andan en aviones privados y los mejores hoteles y se visten de lujo. Esos sí son unos falsos. Los verdaderos apóstoles lo pasaban bien mal por la causa de Cristo, pero eran fieles a su mensaje y fieles al Evangelio. Y allí en esa isla, la isla de Patmos, es donde Juan recibió la revelación que él ahora escribe en el libro de Apocalipsis. Esto sirve para recordarnos que Dios puede usar incluso las circunstancias más terribles de nuestra vida para su propia gloria y para nuestro bien también. Como dice la Biblia en Romanos 8:28, un versículo conocido, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora la tercera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Juan y por qué Juan estaba ahí? La Biblia nos dice que Juan fue exiliado o desterrado a Patmos, mandado pues básicamente para morir ahí. La tradición también nos dice que antes de que el emperador Domiciano mandara a Juan a Patmos, trató de matarlo echándole aceite hirviendo, pero Juan sobrevivió y entonces pues fue enviado a Patmos para morir. No pudieron matarlo, así que intentaron deshacerse de él, sin darse cuenta de que Dios lo acompañaba y lo usaría de la mejor manera posible ahí en esa isla solitaria. Juan era invencible hasta que el Señor decidiera que había terminado su obra en él. Ahora, para entender un poquito más acerca de la persecución de parte del Imperio Romano, permíteme compartir un poco de historia. Durante las primeras décadas después de la muerte de Jesús, el cristianismo primero fue considerado como una rama más del judaísmo, la religión de los judíos. Pero cuando los romanos veían el odio que los judíos tenían por los cristianos, los romanos entendieron que el cristianismo era una religión distinta. Y dado que era contra la ley formar una nueva religión, el cristianismo fue declarado ilegal de parte del gobierno romano. Y los cristianos se convirtieron en el blanco de una intensa persecución de parte del gobierno. También, aparte, de ese lado, si puedes decir, legal o político, fueron odiados los cristianos por razones sociales. La sociedad romana estaba construida sobre un sistema de clases muy rígido. Gente de los niveles superiores tenía poco que ver con los de las clases bajas. Sin embargo, los cristianos enseñaban que todos los hombres y mujeres eran iguales a los ojos de Dios, sin importar su nivel o clase social. Esto amenazaba con socavar la estructura social de Roma y fue otro motivo por la persecución de ellos. Los cristianos tampoco asistían a los juegos romanos, los festivales de idolatría, otras funciones pues de esa sociedad pagana. En fin, la sociedad romana los odiaba por el hecho de que los cristianos elegían ser un pueblo separado de esos tipos de pecado. También fueron odiados por razones económicas. Debido a que los cristianos no adoraban a los ídolos e incluso predicaban en contra de las imágenes y los ídolos, los negocios de los sacerdotes, artesanos y comerciantes sufrían económicamente, especialmente los que se ganaban la vida con la adoración de ídolos. Ahora Juan, el apóstol, fue señalado para ser perseguido por el emperador romano Domiciano debido al mensaje que predicaba. En lugar de predicar un mensaje que agradara a los romanos, Juan predicaba la verdad. Condenaba el pecado, predicaba el evangelio, y ambas cosas provocaron la furia de Roma sobre él. Y el verdadero aguijón para el emperador romano fue la insistencia de Juan de que Jesucristo era el Hijo de Dios y el único que debíamos adorar. Él predicaba a Jesús crucificado, resucitado de entre los muertos. Y Juan predicaba a Cristo como el único camino a la salvación, mientras los romanos adoraban a su emperador como un dios. Juan condenaba esta idolatría y predicaba en contra de los dioses romanos, el estilo de vida romana, los gobernantes romanos, la sociedad romana por el pecado que ellos permitían. Enseñó que no el gobierno o estilo romano, sino Jesús y solo Jesús era la respuesta. Y pues fue odiado por eso. Ahora en versículo 10 dice que yo estaba, Juan aquí hablando, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí parece hablar de una actitud de adoración a Dios. Interesante, ¿no? Que está en una isla solo, desterrado, lejos de quizás su familia, la iglesia, pero ahí está adorando a Dios en un espíritu de actitud de adoración. Y en ese momento llegamos al versículo 10 y 11. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora Juan se pone a explicarnos cómo la revelación le llegó. Incluye algunos datos importantes sobre este documento, que ahora es pues el libro de Apocalipsis. Primero, el autor de sus escritos. Mientras Juan estaba en el Espíritu, dice, el Señor mismo lo visitó. Y cuando el Señor habló, su voz sonó como una trompeta. Fue un sonido que, ¡boom!, llamó la atención de Juan al instante. A medida que avancemos en las páginas de Apocalipsis, escucharemos más trompetas sonando. Y cada uno presenta algún evento solemne. Esta voz en particular convoca a Juan a escuchar y escribir lo que oye. Y el autor, pues, de estos escritos no es Juan en sí, solo está escribiendo lo que él vio. El autor de esta revelación a Juan es el mismo Jesucristo. Esta revelación se iba a enviar a las siete iglesias mencionadas en este versículo. Dios tiene algo que decirle a cada iglesia en este tiempo, a cada iglesia que jamás ha existido. Y también tiene algo para decir a cada individuo en estas iglesias y en nuestras iglesias de hoy. Es decir, Dios tiene algo a través de este libro de Apocalipsis que decirnos a usted y a mí también. Ahora, antes de llegar del final de este estudio, voy a tomar un brequecito y mi esposo va a presentar algo de la plataforma que estamos usando para distribuir este estudio. Muy bien, ya llegamos a la conclusión del estudio de hoy. Lo más importante para recordar es que necesitamos entender que Dios escogió a Juan específicamente para esta tarea tan importante de observar la revelación que Dios le iba a dar y de escribirla para que la tuviéramos hasta el día de hoy. Hemos visto un poco del trasfondo del apóstol Juan a partir de este pasaje, y gracias a Dios por su fiel trabajo en escribir lo que Dios le reveló, porque hasta hoy en día todavía seguimos estudiando y aprendiendo de ella, del libro de Apocalipsis. Ya tenemos una idea del trabajo que Juan fue llamado a realizar de ver y escribir, y el hecho de entender quién era Juan, por qué Dios lo eligió y el amor que Juan tenía para el Señor Jesús, todo esto nos ayuda a entender otros detalles más adelante del libro de Apocalipsis. La próxima semana seguiremos viendo más detalles del capítulo 1 sobre nuestro Señor Jesús, el Señor glorioso. Gracias por escuchar. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta, y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.